y ya se hace la contar a
30.000, pico.
A los
30.000.
Bueno, qué bueno que podamos tener un micrófono y poder contar lo que nos está pasando. Pero hoy tenemos de todas clases de novedades, porque hoy vienen del juicio y condenaron a una cantidad de genocidas, aunque absolvieron a uno. Pero ese uno no va a vivir tranquilo, porque algún día lo vamos a volver a llamar. Bueno, agradecer, pero yo digo, no agradecemos tanto de que estén, sino de que somos todos compañeros de camino. Entonces, tantas gracias, gracias. Mejor con los abrazos, ¿no? Gracias a ese. A escondidas, ¿eh? Porque todavía están prohibidos, ¿eh? Bueno, después decirles que Mirta ya va a venir a la plaza, que Elia ya va a venir y que están mejorando. Así que yo dije cuando viniera la primavera, ahora vamos a esperar que venga el verano. Mientras tanto vamos esperando que llegue el día. Vieron que hoy parece que soplamos y se fueron las nubes esas que hacen llover, que yo les enseñé el otro día. Hay nubes como hacen las comunidades aborígenes y entonces echan a la lluvia. Después, cuando quieren que la lluvia venga, van del otro lado y empujan para este lado. Bueno, y hoy van a hablar los estudiantes que vinieron, los médicos, además los médicos que tenemos habituales a la plaza, las docentes que tenemos también habituales. Vamos a hablar de todo. Hoy esta plaza se va a extender un poco, porque tenemos, después de que terminamos la ruta nuestra, va a haber acción por la deuda externa, contra. Bueno, y por todos los temas que nos acusan. Hoy está también Sergio Maldonado. Bueno, así que bueno, vamos a ir contando todo. Bueno, a ver, empezamos. Yo igual no voy a leer mucho. Tengo muchos, con tantos estudiantes, yo no voy a leer.
Claro.
Te
ayudamos, Narita,
te
ayudamos.
Sí, todo. Tenemos una compañera del País Vasco. Tenemos esta querida amiga, Lolita, que también nos va a contar la historia de su pueblo. Bueno, y cada uno de nosotros somos del pueblo. Así que cada uno tenemos nuestra historia. Va a empezar hablando de la salud actual, nuestro amigo, el doctor Ricardo Zambrano. Viejo amigo, no amigo viejo,
médico de varios.
Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Y seguimos con las malas noticias. En el día de hoy ha tenido lugar una marcha de concurrentes y residentes. Los residentes son los médicos en formación de las diferentes especialidades, y los concurrentes son lo mismo pero gratis, o sea, honorarios. Desde ya que han rechazado la paritaria, también he visto que hay un cartel ahí para que la universidad cobre una cantidad de educadores que van de manera honoraria, gratuita. Esa es la característica del sistema, igual que a los alumnos secundarios que pretenden hacerlos trabajar gratis en fábricas capitalistas. Hay una buena noticia dentro de todo lo que ocurre, y es que en Irak ha sido electo presidente un miembro de la comunidad kurda. Esa comunidad tan castigada y de la cual forma parte esta niña que fue asesinada por la policía por supuestamente llevar mal el velo. Pero hay que señalar que previamente la reacción bombardeó una zona próxima que se llama Espacio Verde de Bagdad, la capital de Irak, lo que prueba que las aguas no están tranquilas. Pero de cualquier manera es alentador que la sociedad reaccione favorablemente en favor de una comunidad oprimida. Ojalá se diera eso acá con nuestros pueblos originarios como la comunidad mapuche, como las comunidades diversas, huichi, guaraníes, todas perseguidas por el sistema tan cruel capitalista que debemos soportar. Entonces, fuerza compañeros de la salud, fuerza a los estudiantes, fuerza a los luchadores, no aflojar. Esto viene mal, pero venceremos.
Bueno, hoy es el aniversario de la desaparición de la hermana Lourdes de Margarita Noia, así que Margarita va a contar algo. Qué lindo contar algo de la hermana para acá a la plaza hoy.
Bueno, para mí es una alegría estar hoy acá con todos y todas, porque cada aniversario de Lourdes me llena de alegría si es un día de lucha. Yo me acordé cuando armamos un sindicato hace muchos años atrás, nuestra primera movilización fue un 13 de octubre. Dio la casualidad, pero bueno, eso es lo que ella quería y por eso está presente, y está presente hoy acá Gustavo, Lourdes, y todos, y el hermano, la hermana María y todos. Cari, que siempre colabora, me trajo lo que yo publiqué hoy en las redes, que es el recordatorio de María de Lourdes Noia. Detenida desaparecida desde el 13 de octubre del 76 y llevada al Centro de Detención, Tortura y Exterminio ESMA. Militante política partidaria desde la tierna edad de 16 años cuando ingresó a la universidad, recibiéndose en unos años de psicóloga. Por esas cosas de la vida, justamente hoy la estaríamos saludando en su día. Vital, inteligente, alegre, con firmes ideales y una ética frontal y solidaria que nunca estuvo impulsada por intereses mezquinos o personales, sino que era parte de un proyecto revolucionario compartido con todos sus compañeros y compañeras. Una generación comprometida, que daban todo de sí. ¿Con cuánto orgullo puedo hablar de mi hermana? Ella siempre solidaria, siempre sincera, siempre fuerte, siempre comprometida, siempre luchadora, llena de vida y de proyectos. Por eso, a 46 años de la desaparición, seguimos exigiendo verdad y justicia. Y seguiremos sembrando memoria, porque lo merecen ella y todos los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Siempre presentes, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000, fue genocidio.
¡Presente!
¡Ahora y siempre!
¡Ahora
y siempre!
Vamos, decimos las noticias salteaditas, porque tenemos que anunciar que ayer, con 205 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, obtuvieron la media sanción para que sea el lugar de espacio para la memoria a los familiares de Grobañón.
¡Bravo!
La lucha no es inútil. La lucha que se lleva todos los días. Bueno, y hoy hace 7 años de Diana Zacayán. También estuvimos acompañando a la familia, seguimos acompañando, esperamos que haya toda la justicia. Después, hoy vamos a hablar de un ratito de lo que fue el encuentro de mujeres. No sé, ¿quién estuvo en el encuentro de mujeres?
Bueno, acá, Claudia.
A ver, Claudia.
Bueno, la verdad que venimos con mucha emoción de este 35 encuentro que se hizo en territorio Ranquel, Comechingón y Huarpe, en San Luis, y donde por primera vez se nombra como plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. Fue un encuentro donde pudimos reconocernos, porque nombrarnos es reconocernos, y más de 120.000 compañeras y compañeros pudimos juntarnos, abrazarnos, después de 2 años de pandemia y después de que se aprobó el aborto legal. Es decir, la marea verde llegó ya con esta realidad de que se legalizó el aborto y que esos pañuelitos verdes que todavía sostenemos ahora tienen que servir para llevar a los cotidianos la realidad del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por supuesto que la memoria estuvo muy presente y que en distintos momentos, en distintas actividades, pudimos dialogar, pensarnos y sobre todo ver cómo seguimos caminando en esta lucha que es contra un sistema de poder patriarcal, capitalista, colonial, racista, y entrelazarnos de este modo para que nuestras luchas lleguen más lejos. No quiero hacerlo largo, después incluso quienes tengan ganas pueden, nos vamos a juntar con Lolita por acá cerca a charlar un poco. Es una de las compañeras que estuvo animando la asamblea de feministas de la Vía Yala que se hizo el domingo, pero hubo cientos y miles de abrazos, de encuentros, de actividades que nos llenan de emoción, porque ahí estuvieron muchas compañeras y compañeros que han pasado por esta plaza, como Berta Cáceres, estuvo con su presencia Diana Zacayán, Loana Berkis, Macarena Valdés y todas nuestras hermanas, hermanes que están caminando cotidianamente, aprendiendo a luchar y a defenderse como compañera Iri, como quienes nos dicen en cada momento que hay que saber cuidarse, cuidar nuestras vidas y cuidar nuestra libertad. Así que, bueno, seguiremos charlando, no es este el momento para hacer todos los relatos, pero qué alegría que hicimos el encuentro. Y que lo pedimos plurinacionales desde Avellán hasta Kurdistán y el País Vasco estuvieron ahí.
Hicimos el encuentro, ¡qué momento!
¡Qué momento! Una cosita quería agregar del encuentro, muy chiquitita, que estuve en un taller que era militancia y resistencia en la dictadura. Había compañeras históricas de la Comisión por la Memoria de Zona Norte y estaban las nietes. O sea que eso fue realmente, viste, una caricia, realmente un empuje, un estímulo, y que bueno, y que las nietes volvieron a decir que los pañuelos verdes son los hijos de los pañuelos blancos. Y bueno, eso, ¿no? Traerlo y que se coreó lo de Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, y fue realmente importantísimo que se diera ese taller y que hubiera tantas chicas tan jóvenes y tan... Acá están, sí, sí. Bueno, eso nada más.
Bueno, María Noel Orozco, de 39 años, madre de 3 niñas, asesinada por su pareja de un disparo, quien luego se suicidó. La localidad de Chacabuco fue esto. En Chaco, una enfermera, Melian Eleuteria del Valle, de 47 años, su pareja la apuñaló hasta matarla. Huyó en su moto y chocó, provocando su muerte. Basta de matarnos, por favor. Basta de femicidios. Y están presentes estas mujeres acá con nosotros. Bueno, ahora vamos a... Bueno, entonces esto lo dijimos. Bueno, vamos ahora a ir pasando las que quieran denunciar algo.
Compañeras, compañeros, compañeres, desde hace meses, años, 5 años y sobre todo desde hace varios meses venimos luchando desde la cultura, desde el arte, para que se prorroguen las asignaciones específicas para toda la cultura independiente de todo el país, los institutos de teatro, cine, bibliotecas populares, música y medios comunitarios, el 31 de diciembre dejan de recibir el dinero para subsistir. Esto es gravísimo. Esa ley que puso como tope el 31 de diciembre de este año fue aprobada hace 5 años por los 2 partidos mayoritarios. Entonces estamos diciendo que reparen el daño que causaron y que están causando. Por esta razón ya hay media sanción en diputados y todavía no logramos que lo traten en senadores. Y se va terminando el año legislativo. Así que estas asignaciones que son para el arte que genera salud, el arte que también genera justicia y reparación en todos los relatos que contamos, no es solo un tema de dinero, es un tema de quiénes van a contar las historias de los pueblos si no hay dinero para el arte independiente. Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo y estamos convocando el miércoles 19 de octubre, el miércoles que viene, al Congreso, una jornada desde las 13 horas en protesta por este tema y en exigencia al Senado para que trate el tema. Los esperamos, las esperamos, no solo a los artistas, sino a quienes son destinatarios de esas construcciones artísticas que tanto necesitamos y que quedó tan claro en la pandemia. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Lucía, soy de Nietes. Gracias por nombrarnos a la compañera que formó parte del taller en el encuentro. Esta vez vengo acá para comentar una situación que está sucediendo con las comunidades guaraníes en Misiones, en la provincia de Misiones, pero que es territorio ancestral. A 76 kilómetros del pueblo de San Vicente está la Tecoa y Víporá, que es una comunidad de 8 familias con muchos niños. Ellos están recuperando sus tierras ancestrales. Por este motivo es que están siendo perseguidos y criminalizados y están siendo amenazados desde el 26 de septiembre y reiteradas veces, sobre todo en este mes de octubre, por terratenientes para desalojarlos de sus tierras. Los últimos sucesos fueron muy violentos hace 5 días, los han amenazado con palos, los han amenazado de muerte, y todo por el derecho a vivir en paz en sus tierras que les corresponden ancestralmente y también por la ley del Estado Nacional Argentino en la Constitución Nacional. Es por eso que están lanzando una campaña de solidaridad plurinacional para sentirse acompañados, que Ivípora no están soles, por lo cual te traje este humilde cartelito. Quien quiera sacarse una foto se agradece, le vamos a enviar directamente a las personas de la comunidad que están resistiendo en este momento allá en la provincia de Misiones. Muchas gracias, Norita.
Bueno, ahora lo vamos a llamar a Sergio Maldonado.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Norita. Es como que estoy transitando el cholulismo con Norita ahora. Me está agarrando otra cosa, que en estos 5 años, por lo de la lucha de Santiago, como que no me dejaba disfrutar algunas cosas. Y esas palabras de Norita es como que hacen que se vaya manteniendo y sosteniendo esta lucha con un poco de humor a veces, que es tan necesario. El martes de la semana pasada hubo 2 fallos de la Corte Suprema. Uno que era desde marzo del 2020, que estaba pendiente, que era donde nosotros habíamos pedido que se investigara todo como desaparición forzada y se apartara al juez. Si bien la Corte no dijo, no nos dio la razón en eso, pasa a la instancia anterior, y lo que decía la instancia anterior es que no había que descartar, incluso uno de los 3 jueces, que era Hornos, que no había que descartar la desaparición forzada. Con lo cual vuelve y se tiene que investigar todas las hipótesis, no hay que dejar nada. Ahora, ¿de qué manera se va a hacer? No lo sabemos, porque no sabemos qué juez va a continuar en la causa, si va a ser el mismo Geral, al cual recusamos 4 veces, que esta sería una quinta, o cómo seguimos. Por otro lado, desde marzo del 2019 estaban las escuchas telefónicas que me hicieron a mí de forma ilegal para destruirse. Aclaro que la sentencia anterior dice eso y dice que no es una sentencia firme, entonces como queda ahí. en esto de las escuchas, dice que no hay que destruirlas, ni que hay que destruirlas, ninguna de las dos, y que no es una sentencia firme. Ahora, no tenemos otra instancia, entonces es algo que queda ahí dando vueltas. ¿Por qué? Por si las necesita un nuevo juez, un fiscal. O sea, en realidad es importante lo que yo hablaba con mi psicóloga, con mi vieja, con mi familia, y no eran importantes las escuchas que le hicieron o las que las tendría que haber hecho a los gendarmes o los que participaron en la desaparición forzada de Santiago. Pero bueno, eso es un avance, es que se tomaron 2 años y medio, 3 años y medio para dar esa sentencia. Y ahora a seguir luchando, pero bueno, van 5 años. Y justamente hoy, 13 de octubre, era como que se empezaba a planificar la aparición del cuerpo de Santiago aquel 17 de octubre, porque fue un día viernes en el cual el juez muy engañosamente nos dijo que nos quedáramos, que no fuéramos a pasar ese día, que el próximo domingo era el Día de la Madre, que nos quedáramos en Esquel, que no habláramos con ningún familiar, con ningún periodista, que el martes 17 de octubre, no diciendo alusión al día, sino como día martes, íbamos a ir a hacer un rastrillaje que era más de lo mismo, porque había habido 5 rastrillajes y no había pasado absolutamente nada. Y de una manera muy burda y preparada, es que en algún momento de cuando nos estábamos retirando, casualmente aparece el cuerpo de Santiago en un lugar que ya habíamos estado 3 veces, en 50 centímetros de agua, a 5 o 6 metros de la costa del río, cuando aquel 1 de agosto era mucho más bajo, no había el deshielo de ese 17 de octubre. Así que bueno, es ahí donde seguimos y recordando todas esas fechas como fueron muy puntuales. Si aquel 20 de octubre del 2017 el juez Geral no hubiera dicho nada al salir de la morgue, que fue cual una tradición al salir y decir que dando a entender de que Santiago se había ahogado, y eso también repercutió en las elecciones. Y también miro porque no es con el diario del lunes, sino era que lo veníamos sosteniendo desde el principio, de haberse esclarecido la desaparición de Santiago, de haberse hecho justicia, no hubiésemos tenido, o podría haber sido evitable, la muerte de Rafael Nahuel, que justamente fue el día del velatorio de Santiago. El año pasado, el asesinato o fusilamiento de Elías Garay, también en otra recuperación. Estamos hablando de 3 recuperaciones en la Patagonia, 3 muertos. Y ahora, no puedo dejar de lado la última represión que hubo en Mascardi, que obviamente es repudiable y no se puede estar a favor de una represión cuando ya en represiones anteriores también hubo muertos. Así que es el total acompañamiento a la comunidad mapuche y Verdad y Justicia por Santiago, y el 18 de octubre mi lealtad es hacia Santiago, que trataron de borrar la memoria de Santiago con su aparición, pero lo que generó esa aparición es esa desaparición primaria. Con la aparición del cuerpo, lo que generó es que Santiago se multiplicara y apareciera en tantos otras y otros. Así que muchas gracias, Verdad y Justicia por Santiago. Santiago Maldonado.
Presente.
Santiago Maldonado.
Presente.
Santiago Maldonado.
Presente.
Bueno, ahora nos va a contar un poquito de su historia, Lolita. A ver acá, Lolita. Después vamos de país en país, después vamos a invitar a una amiga vasca de País Vasco. ¿Se dice vasca?
Sí.
Vasca, bueno. Sí. Hay 2 vascas ya. Bueno.
Maltios, Norita, Maltios, Chequita, Nutzig. Muchas gracias, gracias Norita también por la fuerza que nos das cada vez que te vemos y sentimos tu energía, también sentimos que la lucha sigue y que tenemos que seguir. Bueno, yo traerles, yo lamentablemente no he podido entrar a mi territorio, soy Lolita Chávez, defensora de la vida y de los territorios. Seguimos defendiendo los territorios, pero lamentablemente las empresas transnacionales siguen invadiendo los territorios. Soy del mal llamado Guatemala, estoy judicializada. y desde el 2017 salí y no he podido entrar. No he podido entrar porque las causas y los montajes judiciales siguen en mi contra. El sistema de justicia es un sistema que tiene un pacto de corrupción, un pacto de impunidad, pero también un pacto con las estructuras criminales que nos han asesinado en los territorios. Esto es en todo Abya Yala, pero en el centro de Abya Yala lo que está pasando, como en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, es que sigue, o sea, las tropas militares combinadas de los yanquis están llegando cada día más. Nosotras somos antiimperialistas, somos anticoloniales y antipatriarcales, pero también defendemos con nuestra cosmovisión ese falso modelo de desarrollo. Yo quiero denunciar hoy públicamente que en mi territorio ya sacamos a Trexa. Trexa es una empresa de Colombia de cableado de alta tensión que es estratégica porque une a las empresas mineras y a las empresas hidroeléctricas, pero nosotras con asambleas comunitarias, pacíficas, democráticas, la sacamos. Pero ahora hay más de 355 comunidades afectadas que también han dicho no, pero el estado de Guatemala es un estado racista, genocida, y sigue dándole la potestad de invadir nuestros territorios y sacar nuestras milpas, lo poco que sembramos del maíz y del frijol que nos da alimento para la vida, nos lo están invadiendo. Entonces quiero denunciar también a los militares, porque los militares el día de ayer que nosotras gritábamos que no celebramos ese día, no fue descubrimiento, sino fue genocidio, es genocidio, siguen los feminicidios en Guatemala. Le dieron sacaron un decreto en el Congreso donde le dan un monto económico. En Guatemala el 80% del pueblo maya está empobrecido, pero le dan ahora un monto de dinero a los militares mensualmente, sacaron un decreto para darle mensualmente un dinero, y ese dinero es como para celebrar los genocidios, los ataques a los caibiles, a toda esa gente que son máquinas de terror en nuestros territorios. Y decirles también que hay impunidad. Las niñas que quemaron el 8 de marzo del 2017 ha quedado en la impunidad esa situación, ese caso, pero no solo en la impunidad, sino que nos acusan también a las mamás de que ellas son las responsables de que han sido quemadas. No fue el fuego, fue el estado de Guatemala el feminicida. Y también decirles que no solo las tropas están en Guatemala, están otros proyectos grandes, geopolíticos, macroeconómicos, que por ejemplo el Tren Maya, que atraviesa toda nuestra expresión cosmogónica del pueblo maya, yo soy maya, y está desde México, atraviesa todo Mesoamérica. Es bien difícil, para mí es bien difícil caminar, he estado enferma, pero gracias a la fuerza solidaria, y por eso es que me emociona mucho venir a Argentina, porque sé que aquí yo vengo a recibir fuerza, vengo a recibir energía, y eso me llenó en la asamblea de feministas de Abya Yala, que pues cuando lo proclamamos, pues fue fuerte porque había racismo, me señalaron mucho, me dijeron india bruta, en fin, pero ahora lo celebro y sé que sané, y ahora es plurinacional, es el 35 encuentro plurinacional, y eso me da emoción porque a mí me atacaron en mi pueblo, no solo por ser anti-extractivista, sino también porque celebramos la fuerza de nuestro posicionamiento político y estratégico de tener gozo y placer con el clítoris. Muchas gracias.
Primero van a hablar los estudiantes que están desde hace muchas horas, y vos, un momentito, después todos los que tengan que decir van a decir. Y las estudiantas y estudiantes, miren ustedes, estudiantes también se dice.
Nori, es ella. De los estudiantes.
Ah, bueno, y les quiero decir que hoy hay muchas nietes acá. Y está la nieta de Kita Chidichi. Cuando vengo a la plaza es terrible, es terrible. Bueno, y van a contar qué está pasando con los estudiantes. Y también, si quedan de los médicos residentes que quieren contar, o que contó algo Zambrano, lo mismo, hay un gran dilema con el tema de la educación, es terrible. Así que le doy entonces a Carolina, no, Florencia.
Bueno, no, solamente lo que no, yo quería comunicar en nombre de todas las estudiantes y docentes que estuvimos hoy, es que Norita fue al Normal 1 hace unos días y nos invitó, nos dijo, tienen que venir a la ronda, como ella invita siempre, y entonces en el colectivo 29 más Memoria, que conformamos entre todos representantes de los 29 institutos de formación docente de Capital, entre estudiantes y docentes, nos organizamos y hoy estamos acá con la foto de las 140 desaparecidas que relevamos en los institutos, y bueno, para que un montón de las chicas que vinieron nunca habían venido a hacer una ronda, nunca habían acompañado ni estado tan cerca de una madre de Plaza de Mayo. Así que nos vamos con el corazón contento, de lucha, lleno de lucha, de resistencia, de mucho amor. Y bueno, gracias por dejarnos participar, por pasarnos la posta, por dejarnos acompañarte. Bueno, nada, ahora se fueron las chicas porque se está terminando su horario y algunas se tienen que ir a trabajar y todo esto, pero vamos a hacer una intervención con espejos, por eso tengo este espejo acá, porque ven, si ustedes se ven, o sea, los desaparecidos podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Y por esa lucha de memoria, verdad y justicia es la que trabajamos todos los días en todos los institutos de formación docente. Así que muchas gracias, gracias Nori.
Hola, buenas tardes. Me llamo Yasone Aguirre, soy diputada en el Parlamento Vasco por la coalición Euskal Herria Bildu, que es independentista de izquierdas. Nosotras también sabemos lo que es la violencia del Estado. Para que se hagan una idea, de 3 millones de habitantes que somos, en los últimos 50 años, más de 10.000 personas han sido detenidas. Hay más de 6.000 casos de tortura documentados y a día de hoy todavía nos quedan 200 presos y presas que con la ley española en la mano, pues deberían estar en la calle. No hemos sufrido la crueldad que ustedes han sufrido, pero sí que es verdad que en nuestro caso nunca se juzgaron ni se juzgarán los crímenes del franquismo, ni tampoco los que se han cometido tras la mal llamada transición. Quiero agradecer a Abuelas de la Plaza de Mayo y a usted, a Norita Cortiñas, por toda la solidaridad que nos ha demostrado al pueblo vasco. Quiero también un abrazo y mi solidaridad a la familia Maldonado. Y ahora les quiero pedir un favor. En euskera, en el idioma vasco, arriba el pueblo se dice Gora Herria. Y les quisiera que me acompañasen con ese grito. Gora Herria. Gora Herria. Gora Herria. Gora Herria. Es que ricasco.
El doctor Merlo. No es el Merlo, de Merlo, es el doctor Merlo. Bueno, a ver.
Bueno, Norita siempre pone el aprieto, pero bueno. Continuando un poco con la exposición que hizo el compañero Zambrano, la situación de la salud, no tan solo en Cava, provincia y en el país, es muy crítica. Y lo más crítico es el recurso humano. La movilización, la lucha de los residentes, está muy bien concientizada y ellos están hablando que todo depende del Fondo Monetario Internacional. Todo esto es mandato del Fondo Monetario Internacional. Los jóvenes, 4 semanas de lucha, 2 días de paro. Yo vengo de una guardia en la cual los residentes habían hecho paro y nosotros bancamos el paro, realizamos el trabajo de ellos para que esto se visibilice y esté bien en el tapete. Hoy, en Maternidad Sardá, a quienes estuvieron anoche en un programa de televisión, los citaron a la reunión a las 8 de la mañana. Pero le hicimos saber que todo la gremial de Maternidad Sardá estaba de paraguas para esos compañeros. Así que ahí está. Es un poco lo que sucede en Capital y el problema es muy grave. También en el Hospital Álvarez están renunciando los médicos de guardia. Hay un hospital que no tiene guardia de pediatría ya porque no hay médicos y no va a haber médico por los sueldos. Eso es fácil, no pasa nada. Y en provincia la situación es lo mismo y peor todavía. Acá nosotros, desde la gremial de la Seccional Sardá, estamos cubriendo, amparando a nuestras compañeras que han salido ahí a la lucha. En provincia es muy difícil la situación, hay avasallamiento, nadie se ha expedido, salvo Norita, sobre el avasallamiento de los derechos. Norita repudió y otras organizaciones. Después las organizaciones gremiales lamentablemente no lo hicieron. Pues no estamos solos, hay toda una comunidad que nos acompaña y seguiremos ahí en la lucha. Y yo les pido que por favor acompañemos no tan solo a los residentes, sino a todos los profesionales y todos los trabajadores de la salud, porque no sé si se aguanta 2 semanas más como viene la situación, lamentablemente. Bueno, gracias Norita, gracias por escuchar.
Propongo que dentro de un jueves, el otro jueves o el otro, tengamos una carta para mandar al doctor Kicillof pidiendo por los hospitales de la provincia y este en especial, el que está el General Rodríguez, que está tan deteriorada y es un edificio extraordinario de bien hecho y está cayéndose de mala atención. Así que vamos a hacer y firmar en la plaza un pedido de atención del gobierno, del Estado y especialmente de la provincia de Buenos Aires. ¿Les parece? ¿Traigamos unas planillas? Bueno, gracias. Bueno, ahora, ¿quién?
Bueno, quería comentarles que el compañero Oscar Delgado, que está en Pichanal, junto a los luchadores huichí que están cortando la ruta 34, nos comunicó que en este momento se están preparando desde esta mañana las fuerzas de seguridad para atacar a esta gente que está luchando por lo que hace años está pidiendo. Hay lugares donde no tienen agua potable y ni siquiera luz, no tienen nada. Toda la etnia guaraní, están los huichí y los com reunidos ahí en la ruta, peligrando su vida, como siempre los pueblos originarios pasan por esas cuestiones. Eso nada más quería decirles.
Bueno, sí, de los juicios, yo les aviso que esta plaza de hoy tiene 2 etapas. No se vayan porque ahora viene lo mejor. ¿Vieron como dicen en el colectivo? Sí, pero por eso yo estoy invitando que después de este grupo, de esta etapa, que tan de noticias buenas que dimos, vienen las otras que las vamos a poner acá en el medio de la plaza. Trajeron hoy algunas monedas que vamos a pasar la gorra. Hoy empezamos la... bueno, yo sabía que te ibas a acordar, para pagar la deuda. Porque ahora cuando vuelva Massa va a traer la nueva cuenta. ¿Y cómo vamos a hacer? Y recaudamos acá unas moneditas cada jueves. Por ahí llegamos a los 4.000 millones de dólares que pidieron, ¿no? Bueno, hay que tener esperanza. A ver.
Bueno, digamos, recordando simplemente que no vamos a colectar para el fondo, la verdad, ¿eh? Tiene sus maneras, la verdad es que lo pagamos todos los días, no nos acordamos, no nos olvidamos nunca de eso. Pero sí, cuentas claras, quiero informar que hasta la fecha hemos juntado 8.000 pesos para los compañeros y compañeras haitianos que están en la calle, están protagonizando una verdadera insurrección en este momento. Y la verdad que necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestra comprensión y necesitan que estemos todos juntos exigiendo al gobierno argentino que no mande tropas militares, que no mande nuevamente policías. Si va a mandar algo a Haití, que sea nosotros, que no a la intervención. Entonces, ahora sí las quiero invitar.
Que el gobierno mande plata y comida.
Claro, pueden mandar comida, pueden mandar agua, digamos, pueden mandar plata, pero el miércoles próximo, que viene a ser creo el 19 de octubre, vamos a hacer una reunión virtual con uno de los dirigentes referentes populares haitianos, Camille Chalmers, también con compañeros, compañeras haitianas aquí de la Argentina, el miércoles a las 8 de la noche. Todavía no sabemos exactamente por qué plataforma, pero les invito a informarse en Resumen Latinoamericano, va acá toda la información, la puedes encontrar, digamos, por Haití, no minuta, lo que sea. Es una oportunidad para informarnos de cómo está la situación, qué está pasando en Haití y sobre todo cómo nos podemos organizar un poquito mejor para solidarizarnos con ellos y con ellas. Es un momento absolutamente crítico. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir el viernes 21 de octubre y tiene todas las ganas de mandar una nueva intervención militar a Haití. Obviamente no aprenden nunca de sus errores. Y tal vez no fue un error lo que hicieron para llegar aquí, pero ese es otro debate, los invitamos a seguirlo. Y como dice Nora, digamos, cuando terminamos esta etapa de la ronda, los invitamos todos a quedarse, digamos, a participar en las redes abiertas que hacemos para la nulidad de los acuerdos con el fondo, para el no pago de lo que no debemos contra el ajuste, el saqueo y obviamente la represión que provoca. Eso nada más.
¿Los juicios? Bueno, yo voy a leer los juicios de esta semana. En el sexto juicio de la megacausa ESMA, ayer declaró la exesposa del diputado Mario Sandoval y Carlos Loza, nuestro compañero de la plaza, sobreviviente que estuvo en la ESMA con Hernán Abriata, la única víctima de este juicio. Se conoció hace minutos el veredicto en el juicio por los crímenes cometidos en la Quinta de la Pastoril de Moreno, en la que el PRTR realizaba un primer análisis del golpe de Estado el día 29 de marzo del 76. Cuatro militares fueron condenados a perpetua. Dos policías recibieron penas de 19 a 20 años y un militar fue absuelto por el beneficio de la duda. Las familias mostraron su satisfacción ante el fallo del TOF 5 de San Martín, que ordenó cárcel común previa revisión médica. Continúan las testimoniales en el quinto tramo del circuito Atlético Olimpo, Banco y Olimpo, y ayer dio testimonio por primera vez el sobreviviente Esteban Sumich. Fue conmovedor, angustiante y un gran aporte por su memoria impecable. Reconoció las fotos a muchas de las víctimas de este juicio con quienes compartió cautiverio. Los juicios pueden verse en vivo a través de los canales de YouTube de La Retaguardia, transmisiones que en conjunto con otros medios populares de todos los juicios están en La Retaguardia. Y además quería comentar que hace cuatro días en la causa de Bahía Blanca declaró Maritela Dieu. Marité declaró después de 46 años por la desaparición, el secuestro, desaparición y muerte de su compañero, Mario Herrera. Después de hacer una declaración en un estado de salud muy, muy, muy malo, pero además con el deber cumplido de 46 años de poder ante la justicia decir queremos saber dónde está, quiénes son los responsables, falleció María Teresa Lodieu. Ante esto decimos María Teresa presente, ahora y siempre. Y continuaremos la lucha para saber quién se llevó a Mario Herrera y los demás compañeros.
Bueno, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que manda Mirta Baravalle, que son los publicados por las familias durante tantos años en el diario Página 12. Santos Hilario Ramallo, negro o cholo. Secuestrado en su domicilio, Acevedo 1614, San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, el 23 de octubre de 1977. Fue secretario general de la UOCRA de Rosario en la década del 60. Militaba en Montoneros. Si alguien tiene datos, comunicárselo a su hija María Cristina Ramallo, email mariaramallo60@hotmail.com. Armando Daniel Croato, 1979, 19 de septiembre 2008. Militante peronista, asesinado por la dictadura. Y cuando broten las flores y cuando crezcan las plantas, cuando recojan los frutos, prueben el gusto por mí, que los días eran así. Iván Lins. Estás siempre presente en el camino de una sociedad más justa. Te recordamos con amor, tu familia, tus amigos y compañeros. Santos Hilario Ramallo, presente. Armando Daniel Croato, presente, ahora y siempre.
Gracias, Nora.
Le voy a dar un momentito el micrófono a César.
Hola, Norita, ¿cómo estás? Quería comentar lo del Borda, que nos vamos a Maripia. Hacer el festival, el décimo quinto festival.
A ver, dale, que yo te filmo.
Bueno... Somos del Frente de Artistas del Borda, en tanta oscuridad, en la lucha vamos a dar una buena noticia. Vamos, el 15º festival, una puerta a la libertad, no al manicomio. Estamos sacando a los compañeros que están ahí adentro y bueno, estoy muy emocionado porque luchamos contra los psiquiatras que están ahí adentro y gracias a la fuerza y el cuerpo que ponemos, los pacientes que están en el Borda... Este momento, el 17, estamos viajando a Mar del Plata a hacer a través del arte. No hacemos arte terapia, sino hacemos, los compañeros salen como un artista de los talleres. Entonces van a hacer su obra. Nosotros como artistas les damos la herramienta, pero ellos salen a hacer su propia obra que se trabaja colectivamente. Gracias a Alberto Saba, la creación de Alberto Saba. Y, bueno, no solamente el Frente de Artistas, sino es una red latinoamericana. Así como trabajamos nosotros, también trabajan en toda la Argentina y también en toda Latinoamérica. Y bueno, también va a venir un grupo desde Francia. Bueno, eso quería comentar, que en tanta... que también que la lucha también sirve para... para que los compañeros tengan para la salud. Sí. Bueno, gracias.
¡Bravo! ¿Sí? Bueno, vamos a leer un poema que se llama Civilización. Es un fragmento de Resentida, el poemario de Esther Pineda. Civilización. Minimizaste mi existencia, saqueaste mis recursos. Me arrancaste de mi tierra, me trataste como bestia. Comerciaste con mi cuerpo, me esclavizaste. Me quitaste a mi familia, vendiste a mis hijos. Me negaste el amor, excluiste mi cultura. Despreciaste mi herencia, me impusiste tu religión. Me marcaste con tu látigo y prohibiste mi lengua. Me obligaste a comer tus obras, me hiciste vestir tus harapos. Me violaste, invadiste mi vientre, me obligaste a amamantar a mis futuros opresores. Me negaste la libertad, me quemaste viva, me ahorcaste en los árboles, me segregaste. Me impediste educarme, me dejaste los peores trabajos, me encerraste en los guetos, me llevaste a las adicciones, me condenaste a la cárcel, me atribuiste la violencia, me estereotipaste, me seguís asesinando. Disculpa si no te agradezco por habernos traído tanta civilización.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta marcha, y en este caso es para homenajear de parte de Radiográfica, de la cual Norita es madrina hace un montón de tiempo. No. Y bueno, hace 2 años instituimos el premio Soberanía, que es esto que estoy tratando de armar acá, tener el micrófono.
Gracias.
Espera.
Premio Soberanía para Nora Cortiñas en la edición 2022. Sabemos que tenés otras ocupaciones, te esperábamos mañana, pero bueno, un mensaje para quienes vamos a estar reunidos mañana en el auditorio, Narita.
Muchas gracias. Bueno, justo de esto hoy quería hablar y me olvidé. De la soberanía. Cada viaje que hacen a Estados Unidos vamos perdiendo más soberanía. Cuando vuelven, la firma de los convenios es la pérdida de la soberanía. Estamos siguiendo de cerca el proceso del río Paraná. El río Paraná, 30 años se usó para robarnos y mandar nuestras riquezas al exterior, para que no quedara nada para Argentina. Ahora le sacaron ese convenio cuando asume este gobierno, pero ya empezaron a que la. ¿Qué es lo que firmaron? El acuerdo con la Paraná. La fuente de. Los peajes. O sea, de a poquito empiezan a devolver lo que le sacaron. Y ahora es los peajes. Y después serán el balizamiento y después serán las otras cosas. Y el agua no se lo llevarán porque nos tiraremos todos ahí a defenderla. Espero el día que nos toquen otra vez el Paraná, hacer una gran caravana y tirarnos todos para que no nos lleven el Paraná.
Siguen tocando con los
incendios. Bueno, vamos a seguir. Y quería decir que la ley de humedales la detuvieron otra vez por tercer año de reuniones del Congreso. Chicas, por favor, a divertirse en otro lado. Bueno, pero acá no me dan las fuerzas de emociones. Bueno, no me hagan ni renegar. Bueno, les quiero decir eso, estemos atentos porque la soberanía sería lo último que perderíamos. Y entonces estemos atentos. Basta de perder, basta de las minas, basta de la minería, basta de todo lo que está pasando. Yo agradezco porque la soberanía es parte de mi lucha en nombre de Gustavo y de los 30.000 y las 30.000. Así que hay que seguir defendiendo la patria. Y nosotros y nosotras defendemos la patria desde el rinconcito donde estamos, desde esta plaza, desde un lugarcito en nuestro hogar, desde un lugarcito cuando conversamos con la familia. Nosotros vamos defendiendo la patria. Cuando contamos lo que sentimos, la indignación día a día de ver que cada vez somos más pobres, más pobres. Así que bueno, gracias a Radio. Bueno, este premio yo se lo dedico a los 30.000 y a todas las madres, padres, familiares que ya no están y que lucharon igual que yo, igual cada una puso en este movimiento colectivo donde cada uno, donde los trabajadores, los estudiantes y toda la gente que en la Argentina día a día está sufriendo esta persecución de tener mal salario, de tener maltrato en su trabajo y de además no tener el trabajo que hay que tener. Yo viví una época que se llamaba una época de bienestar, y el bienestar era, yo era chica, era tener trabajo. Mi papá trabajó mucho, mi marido trabajó mucho, pero había trabajo. Y eso era el estado de bienestar. Después viene lo demás, viene la atención a la educación, a la salud, viene todo lo demás que se tiene en un hogar cuando hay trabajo digno y sueldo digno. Bueno, vamos a interrumpir para seguir con el otro
la otra acción, pero vamos a decir 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
30.000 detenidas y detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
30.000 detenidas y detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
Todos los pibes caídos en la lucha, en la pelea con la policía, pelea no, la policía asesina, todos los pibes presentes.
¡Presente!
Todas las mujeres caídas por el puñal asesino del femicida.
¡Presentes!
Y por todo este pueblo que lucha y que no baje los brazos nunca, presente donde sea. Gracias. Gracias. Hasta la victoria 100.